mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy, miércoles 27 de septiembre del 2023, celebramos el Día Mundial del Turismo, uno de los sectores vitales para la comunidad valenciana. Y es que el turismo, bueno, pues ha ido avanzando y evolucionando conforme cambia la sociedad, pero ahora, con el problema del cambio climático, debe adaptarse también a los cambios del clima.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Soy Carles Villeta y te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía, como siempre hasta las 2, para hablar del turismo que nos viene, el que nos espera, al que nos tenemos que adaptar, con temperaturas excesivamente altas, lluvias torrenciales en invierno, cortes de agua en verano, y nos preguntamos cómo puede influir en la llegada de turistas a medio plazo y en sus hábitos de consumo, que también son fundamentales. Nuria Montes, consejera de Turismo, destaca en declaraciones a COPE que no solamente es el sector hotelero el que se debe adaptar.
En invertir en aquellas condiciones, sobre todo, que mejoren el confort climático de nuestros turistas y que podamos, además, garantizar esa sostenibilidad futura, ¿no? Realmente, detrás del turismo, detrás de la sostenibilidad, no solamente están los valores medioambientales, sino también los valores sociales. Y en eso, desde luego, estamos trabajando todos en la misma línea.
Queremos, debemos crear ciudades más verdes y confort climático. Esos son los términos, ¿no?, que ha utilizado Montes, pero ¿qué son realmente esos términos? ¿Y cómo se enfoca Valencia en ello? En este día yo creo que es oportuno preguntarse, ¿no?, ¿hacia qué modelo vamos? Y si todavía nos sirve el de sol y playa, que también hemos explotado, teniendo en cuenta que ese confort climático pues ya no aparece tanto en los meses centrales del verano. Tenemos comunicación con María José Viñals, catedrática de Geografía en la Universidad Politécnica de Valencia y experta en Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible. Profesora Viñals, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que el cambio climático, bueno, nos está dando algún que otro susto importante también en la principal industria de la comunidad valenciana. Hay quien dice que si esto sigue así y suben tanto las temperaturas, muchos turistas no nos van a seguir eligiendo.
Bueno, es evidente que nuestro entorno ambiental está cambiando, fundamentalmente por los efectos que tiene el cambio climático. Uh-huh. Y sobre todo cuando estamos focalizados en unos productos turísticos y en un modelo turístico fundamentalmente de sol y playa, donde los efectos del cambio climático sobre la elevación del nivel del mar son tan evidentes que afectan directamente al recurso playa, que es la base de nuestro desarrollo turístico de temporada de verano. Uh-huh. O sea, que es evidente que el modelo tendrá que pensar en reformularse para, por ejemplo, nos va a traer una ampliación de la temporada turística porque habrán más meses,
claro,
que tendrán una temperatura adecuada para actividades de sol y playa.
Por delante y por detrás, ¿no? O sea, en abril, mayo, sí, y en octubre, por ejemplo.
Exacto.
¿No? Sí, sí, sí.
Pero también es evidente de que cada vez más hay episodios de climáticos meteorológicos de fuerte intensidad horaria que afectan, que antes habían menos.
Uh-huh.
Y también es evidente que esta subida del nivel del mar está mermando el recurso playa.
Claro.
O sea, que está disminuyendo lo que es la franja playera que teníamos, uh-huh, habitualmente. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para futuras estrategias que se lleven a cabo en el sector.
Uh-huh. Igual habría que apostar también por diferentes modelos de ciudades, ¿no?, en las que pudiéramos ofrecer, no sé yo, pues más vegetación o más sombras, o uno, o otras alternativas, porque aunque uno ofrezca simplemente, por ejemplo, turismo cultural, en lo que también somos muy potentes, ostras, bien, pues va a apetecer poco, ¿no?, estar en una capital como Valencia, por ejemplo, en el mes de julio, si hacen estas temperaturas tan elevadas.
Bueno, es evidente que el confort fisiológico de las personas,
uh-huh,
se ha visto también afectado por esta subida de temperaturas en los meses de verano, y hay que pensar en soluciones para aliviar estas sensaciones de estrés térmico que estamos sufriendo los meses de verano. Entonces, todo lo que son infraestructuras verdes, van a ser bienvenidas y hay que pensar ya en ellas, en darles que no solo son para los turistas, es para los propios residentes,
claro, sí,
que
sí.
Necesitamos un alivio y que hay soluciones que se pueden implementar en la ciudad, que haya en la vida más confortable a todos los habitantes.
Uh-huh.
Y la solución verde es indiscutible.
Estamos, usted cree, poniendo el foco justamente en este aspecto, ¿o estamos llegando un poco tarde, como solemos, para adaptarnos a lo que ya es una realidad?
Bueno, ha habido mucho debate a nivel internacional sobre el cambio climático,
sí,
pero yo creo que a nadie ya le caben dudas de que nuestras condiciones ambientales están cambiando, porque las puede percibir ya cualquier ciudadano. No hace falta ni demagogia, ni publicaciones que lo demuestren, ni nada. Lo estamos sintiendo en nuestros propios, nosotros mismos lo estamos sintiendo. Entonces yo creo que es ya tiempo de actuar. Hasta ahora habían dudas de si invertimos aquí, de si hacemos esto allá, pero yo creo que ya nadie tiene dudas de que hay que pensar en cómo va a ser nuestro futuro.
Uh-huh. Y también, bueno, nuestro propio patrimonio arquitectónico también se verá afectado, ¿no?, por estas altas temperaturas. Tendremos que tener también un especial cuidado, ¿no?, hacia ello.
Pues mira, el patrimonio arquitectónico, como igual que el natural, se ve afectado por todos estos cambios y porque cada vez hay más turistas que lo visitan.
Uh-huh.
Nosotros en particular, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto en la Catedral de Valencia,
sí,
para con sensores para conocer las temperaturas, la humedad y el CO2 que se pueda generar con las visitas y para buscar soluciones para que en ningún momento el ambiente y la atmósfera que haya dentro de la catedral sea peligrosa para la conservación de los elementos patrimoniales, pero tampoco para las personas.
Claro.
Entonces, esto nosotros desde la Politécnica ya lo estamos haciendo, con un proyecto del Ministerio, ¿vale?, de innovación.
Sí, sí.
Entonces, estas soluciones hay que ir pensándolas ya, porque esto, digamos que estos procesos que estamos conociendo ya no tienen vuelta atrás.
Mm.
Tenemos que ir adaptándonos y buscando las mejores soluciones para hacer lo más resilientes que podamos dentro de las nuevas circunstancias.
Y además hay que anticiparse a que esto va a ir a peor. O sea, a mejor ya no vamos a ir, ¿no? Como mucho quedarnos como estamos, ¿no?
A ver, deberíamos de intentar. Yo siempre creo en la capacidad del ser humano para encontrar soluciones, sobre todo en los momentos críticos.
Sí.
Debemos de procurar de que esto no vaya a peor, pero también estoy convencida de que podemos mejorar la situación actual. Estoy plenamente convencida de que la podemos mejorar.
En este caso que me está mencionando de la catedral, por ejemplo, claro, por una parte queremos que venga muchísima gente y que la pueda disfrutar, ¿no?, de todo ese patrimonio, pero por otra parte esa afluencia también es perjudicial. ¿Qué tipo de acciones se pueden implementar para que, bueno, pues como usted acaba de explicar, seamos más resilientes en esta materia?
Vale, yo no he dicho que sea perjudicial la afluencia de personas, pero digo que siempre vamos a encontrar márgenes de mejora.
Uh-huh.
En la gestión de la que se hace de los visitantes.
Ya.
Y entonces se trata de hacer eso. Y entonces desde la ciencia se aportan siempre soluciones. Tenemos que, la universidad nos estamos preocupando de relacionarnos e interactuar con la sociedad civil y con los gestores y administradores del patrimonio natural y cultural para encontrar siempre soluciones que desde la ciencia se detectan y que se pueden aplicar para mejorar estas situaciones.
Mm. Pues ojalá, desde el conocimiento que nos da los expertos en esta materia, podamos encontrar esas soluciones y que nuestro modelo turístico, bueno, pues crezca en la buena dirección, ¿no?, para adaptarse a esta realidad tan especial que nos toca vivir.
Estoy segura de ello, no te quepa duda.
María José Viñas, catedrática de la Politécnica de Valencia, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues lógicamente, en este Día Mundial del Turismo, si nos queremos adaptar a estos cambios evidentes en materia climática, los hoteles, los establecimientos tendrán mucho que decir. Aquí tenemos en Valencia uno en particular, el Hotel Balneario Las Arenas, que desde hace tiempo, bueno, pues apuesta por la sostenibilidad, tiene ya diferentes certificados que así lo avalan, y no paran de mirar cómo pueden mejorar, para que el cambio climático, aunque nos afecte, bueno, pues ellos puedan poner su grano de arena para combatirlo. Tengo el teléfono a su director, a Carlos Boga, para que nos dé detalles de ese tipo de acciones que lleva a cabo el Hotel Las Arenas. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de compartir este ratito con vosotros.
Es un placer. Yo sé que lleváis muy a gala, ¿no?, poder presumir de que Las Arenas, bueno, pues no para de realizar acciones, bueno, que ya os ha valido, ¿no?, alguna que otra distinción y certificado de que sois un hotel sostenible.
La verdad es que sí, porque, bueno, yo creo que hoy en día la sostenibilidad no debe ser una moda, ¿no? Debe ser una filosofía y una metodología de trabajo. La verdad que ya desde hace años venimos trabajando en cada día ser más sostenibles, en la economía circular y a nivel gastronómico, pues en los productos kilómetro cero, cocina muy muy de aquí, muy mediterránea, muy tradicional. Pero bueno, todo esto pues hemos venido dando pasos todos los años. A nivel empresa, que somos una pequeña compañía hotelera, Hoteles Santos, son 14 hoteles en toda España, pues también se ha creado un comité, ya desde hace 2 años, un comité de sostenibilidad para ayudarnos a todos los hoteles a seguir impulsando ese cambio, ¿no? Nosotros ya, pues desde hace años, nos hemos certificado con certificaciones internacionales, como son BioScore y EcoStar. Sí. También hace ya 4 años que calculamos nuestra huella de carbono y trabajamos con una empresa que se llama Carbon Proof, que también es otro sello más, en el que hicimos el cálculo de la huella de carbono, lo certificamos en el Ministerio de Transición Ecológica y cada año, aparte de hacer acciones de reducción de esa huella, hacemos acciones de compensación, ¿no? Estas acciones de compensación lo que hacemos es, una vez al año, hacer una jornada un domingo y pues todo el personal del hotel que puede apuntarse porque no está en turnos o está libre o está en vacaciones,
sí,
pues viene con sus familias y hacemos un día campestre, ¿no? Entonces todo esto coordinado con la empresa que te mencionaba antes, con Carbon Proof, porque con los ayuntamientos de la provincia de Valencia que quieren hacer reforestación, pues llegan acuerdos, porque bien, pues bueno...
Para plantar árboles en zonas... muy bien, sí, para reforestar.
Se han quemado en años anteriores, etcétera, sí, etcétera. Entonces hacemos acciones de reforestación. Uh-huh. El primer año que lo hicimos plantamos 400 árboles, que eso equivale a compensar 21 toneladas de huella de carbono. Normalmente, por el compromiso que tenemos que compensar 1 tonelada anual, pero bueno, pues tenemos gente... pues plantamos 400 árboles, el año pasado plantamos 200, porque éramos menos gente para poder hacer la reforestación, y la verdad que bueno, pasamos una jornada muy agradable,
muy bien,
vienen los niños y hacemos, pues hay unas jornadas especiales. Luego ya también hemos evolucionado con el tema de la eliminación de plásticos, la eliminación de papel. Hemos cambiado pues todo lo plástico que teníamos en el hotel, lo hemos sustituido por otros materiales más sostenibles, pues como puede ser bambú, madera, cartón, y a nivel de los amenities de habitaciones, que antes trabajábamos con las botellitas pequeñas, ¿no?, que eran
de plástico,
de Bulgari, pero ahora también hemos puesto dispensadores de Bulgari también, o sea, no hemos perdido calidad. Y hemos puesto dispensadores para todo lo que es el gel de...
Para generar menos residuos, ¿no? Entiendo, claro, muy bien.
Exactamente.
¿Cuál es el...
la acción corporal, etcétera.
El principal foco en el que un hotel, bueno, pues tiene mayor impacto medioambiental, en el gasto, me lo estoy inventando, no lo sé, lo ignoro, gasto de agua, quizás, gasto energético, o en la limpieza, no sé.
Es lo que tiene mayor impacto, pero fíjate que cuando calculas la huella de carbono, también se calcula... en qué medio de transporte vienen los empleados a trabajar, por ejemplo.
Yeah.
Si vienen en autobús, si vienen en coches, si vienen en bicicletas, si vienen compartido, los viajes que hacemos de promoción, cada vez que vamos a ferias, pues tanto a nivel nacional como al extranjero, o hacemos visitas internacionales, también se calcula por el impacto medioambiental de los viajes en avión o, uh-huh. o dependiendo del medio de transporte que utiliza. O sea, que se hace bastante al detalle todo lo que es el cálculo de la huella de carbono.
Muy bien.
Pero vamos, yo diría que lo que mayor incidencia es la energía.
Uh-huh. Te quiero también preguntar por los clientes. ¿Se ha vuelto más exigente también en materia de sostenibilidad? Es decir, ¿os preguntan, exigen, incluso cambian sus propios hábitos?
Bueno, aquí hay que distinguir sobre todo en mercados, ¿no? Mercados internacionales es muy diferente. El mercado europeo, en el que hay ya una mayor tradición, sobre todo países nórdicos y de Centro Europa, en el que ya tienen una mayor tradición de sostenibilidad y de apostar por un mundo más sostenible,
¿sí?
A mercados más emergentes que van con más retraso, como el mercado asiático, el mercado árabe, el mercado latinoamericano, que van pues con mucho más retraso en todo este tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces hay una gran diferencia dependiendo de un tipo de cliente o de otro, ¿no? A la hora de valorar y de apreciar las medidas que implementas, ¿no? Bien, es cierto que a nivel de nosotros trabajamos muchísimo con convenciones, reuniones, presentaciones de producto con casi todas las grandes compañías internacionales, y las agencias nos piden ya a todas el dossier de sostenibilidad, porque si no eres una empresa comprometida directamente ni te tienen en cuenta para la cotización ni para el concurso para llevarte esa convención o esa presentación, ¿no?
Carlos, hay un término que ahora se está también poniendo de moda, que es el confort climático. No sé si esto es un aspecto que tenéis presente, porque es verdad que evidentemente con este aumento de las temperaturas que estamos sufriendo, los hábitos de los clientes también cambian, y a lo mejor, claro, pues da más placer ir al hotel Las Arenas pues en mayo, por ejemplo, que hace una temperatura magnífica y el hotel es sensacional, o en octubre, que en pleno mes de agosto.
Bueno, la verdad que evidentemente los meses, no sé, por ejemplo, ahora que estamos teniendo una temperatura maravillosa, que
sería
yo para todo el año, pues es siempre más agradable venir los meses de menos calor, porque bueno, más siempre con el calor que hemos tenido este verano, ¿no? Porque al final entre la humedad, las altas temperaturas, que por las noches no refresca y tal, pues hombre, siempre apetece más venir en esos meses. Lo que pasa es que hay gente que necesariamente tienes que tomar sus vacaciones en los meses de julio y agosto y no le queda más remedio que venir. De hecho, bueno, pues hemos estado afortunadamente completos todo el verano, el otoño también y la primavera también, con lo cual pues estamos contentos en ese sentido. Pero sí es cierto que yo creo que la tendencia es cada vez a ir buscando mayor placer climático dentro de lo que son tus vacaciones, ¿no? Es evidente que se claro. está produciendo así. De hecho, en el mercado inmobiliario también está pasando, ¿no? Están
así
gente
es.
Que tenía casas en Andalucía y el Levante inclusive las está vendiendo y está comprando casas en el norte de España, ¿no? Pero es una realidad. Y bueno, y luego ya por último, a nivel de novedades, pues hemos implementado ya este año una nueva planta solar en la azotea. Antes teníamos una más antigua, que es la que se implementó hace 17 años cuando se inauguró el hotel, pero ahora tenemos una mayor tecnología. Antes solo producía agua caliente sanitaria, ahora produce agua caliente sanitaria y también genera electricidad.
Placas solares, ¿no? Muy bien, para abasteceros.
De última generación. Además, es importante porque es con tecnología española, es la fábrica y la empresa está en Zaragoza. Y lo bueno que además puedes ver en tiempo real pues lo que se está generando a nivel de energía eléctrica, los consumos, uh-huh. etcétera, etcétera. Y bueno, lo vamos a poner en las pantallas que tenemos aquí digitales del hall para que el cliente también, que tenga la curiosidad, pueda ver un poco también lo que genera.
A tiempo real, ¿no? Para ver cuál es ese impacto y ese gasto energético y cómo se aplica desde el Hotel Las Arenas. Pues Carlos Boca, muchísimas gracias. A seguir trabajando. Supongo que, bueno, siempre hay margen para ir creciendo, pues sobre todo para tener esa auténtica responsabilidad social en materia climática. Todos tenemos que apoyarnos y también en materia turística. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE. Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos, y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Sexta edición del Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. En COPE Más Valencia te acercaremos en directo a los protagonistas más prestigiosos del ámbito sanitario para analizar la situación actual del colectivo médico. Este viernes en el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU, a partir de la una en mediodía, COPE Más Valencia. 92.0, dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Con Vicente Ordaz.
Vives y Marín, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marín, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marín, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marín, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Crone y Lamberet. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. ¡Enganchados a ti!
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Más Valencia.
Estar informado.
Te cuento el tiempo. Hoy la comunidad ha amanecido este miércoles con un cielo poco nuboso y con alguna bruma o banco de niebla en la mitad sur por la mañana. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, esta jornada además, bueno, pues habrá viento flojo variable con brisas marítimas por la tarde. Las temperaturas, pues sin cambios significativos. Así tenemos en Alicante una mínima de 19 grados, una máxima de 28, en Castellón 17 de mínima y 27 de máxima, y en Valencia 18 de mínima y 28 de máxima. No está mal para ser octubre. Para que le quedan 4 días, pero bueno, estamos ya en esta parte del año, en este otoño, que bueno, solamente es en el calendario, efectivamente. Déjame que te cuente también que ha finalizado la votación en esa sesión de investidura a la que se presentaba Feijóo. con un resultado ya esperado de 172 síes, 178 noes. Y ahora, bueno, pues habrá una siguiente votación el viernes a las 12:15, en la que simplemente le serviría la mayoría simple, pero que lógicamente pues ya sabemos cuál será el resultado. ¿Tenemos sonido en directo para poder entender qué es lo que está pasando ahora mismo?
Está claro que hemos hecho todo lo posible y que España se puede sentir tranquila porque vamos a seguir trabajando por ella.
¿Cree que sale reforzado? Que sí.
Bueno, son cosas del Partido Socialista, ¿no?
Muchas gracias.
Ahí estaban las declaraciones de Feijóo a la finalización de esa votación. De Sánchez no se sabe nada, no ha abierto la boca ni para responder ayer al propio Feijóo. Bueno, es la 1:32, seguimos hablando de más cuestiones en este Día Mundial del Turismo, pero vamos a enfocar en otras cosas. Tenemos esta tarde, por ejemplo, una misa en conmemoración del centenario de la coronación que se celebró en mayo. Y también una víspera de unos premios, los premios de las provincias valencianas por el siglo XXI. Hablaremos con su director para que nos cuente cómo está viviendo pues estas horas previas, que siempre hay pues eso, un poquito de nervios.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos mañana un evento social aquí en Valencia de primer nivel, en el que mucha gente tiene muchas ganas de poderlo compartir y disfrutar, porque es el que celebran los compañeros de las provincias, los premios valencianos por el siglo XXI, que reúne, como digo, a una gran parte de la sociedad valenciana, en este caso en el Museo de las Ciencias. Tengo el teléfono a su director, a Jesús Trellis, para que nos dé los últimos detalles. Supongo que estarán, con esos nervios lógicos de lo que se espera que sea una gran noche. Jesús, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
Buenos días, Carles. Encantado de estar con vosotros y un abrazo a toda vuestra potente audiencia.
Muchas gracias.
Lo de los nervios vosotros también lo vivís, que también tenéis vuestros premios.
Claro.
Y 24 horas antes, pues ya sabes, ya empiezan todas las dudas. Oye, ¿y si esto no sale? ¿Y si tal? Bueno, pues ahí estamos. Además, como es un evento, como bien apuntas, bastante multitudinaria, a nosotros nos gusta decir que viene todo Valencia, ¿no?
Ya lo creo.
Y genera ahí muchas inquietudes de que todo salga bien, pero oye, también con la confianza de que todos los que vienen son de la casa y que, vamos todos a disfrutar y a celebrar un año más eso, un encuentro a donde un medio de comunicación pues muestra que está por Valencia y por los valencianos y comparte ese tiempo con ellos.
Claro. Bueno, ya el año pasado fue un éxito rotundo. Este año pues va a estar en la misma línea. Cuéntame, ¿qué habéis valorado en esta ocasión, en este año, para otorgar los diferentes premios que vais a entregar mañana?
Mira, te cuento, la dinámica de estos premios desde sus orígenes hace ya más de dos décadas es que se proponen candidaturas por la propia redacción, o sea, por los propios periodistas de las provincias. Y a partir de esas candidaturas se hace una criba de unos 10 nombres o de 15, depende de lo que tengamos. Se hace por categorías más o menos, aunque tampoco es bastante flexible, y la propia redacción
¿sí?
vota sobre ello. Y los premiados sale simplemente según las votaciones de los propios redactores.
Ah, pues qué bien.
No valoramos este año este o tal, sino es muy democrático en este sentido y quien sale pues es el que queda. Así que es cierto que intentamos, como te digo, que esté equilibrado un poco por categorías, ¿no? Que sea más social, o deportiva o cultural. Y bueno, y a partir de ahí configuramos el pequeño puzzle de cada año de buscar a 5 ilustres valencianos o 5 ilustres asociaciones reconocerles la labor que hacen por nuestra tierra.
Bueno, son ya conocidos, ¿no? Los podemos destacar, ¿no?
Sí, mira, uno de ellos es la Fundación Bancaja. Sí. Los motivos son bastante obvios. Yo creo que se ha convertido en uno de los epicentros culturales de la ciudad. Posiblemente las exposiciones que han ido haciendo en la última temporada han sido las que en mayor relevancia ha tenido, desde Botero, que falleció hace muy poco, su apuesta también por Sorolla, y tantas otras. Yo creo que se ha convertido realmente en un centro cultural de primer nivel y un imán, desde luego, tanto para los valencianos como para los turistas.
Así es.
Luego hay otra asociación que yo creo que es, yo estoy muy contento de que se le reconozca, que es Mamás en Acción, ¿no? Porque hacen una labor posiblemente muy desconocida, porque no son estas asociaciones que a lo mejor tienen tanta relevancia a nivel social, porque su propio nombre o estructura lo permiten, pero sin embargo, un poco a calladas, han hecho un trabajo brutal, ¿no? Con acogimiento de niños y buscarles una calidad de vida mejor. Ahora han lanzado una campaña también sobre la soledad de los mayores. Bueno, y la verdad es que me alegra mucho también este reconocimiento que los compañeros del periódico decidieran otorgarles, ¿no? Porque es una ONG que vale la pena reconocer. Alice Keller, que conocerán sobre todo nuestros hijos.
Sí, la escritora, ¿no? Alice Keller, sí.
La superescritora valenciana que ya le dimos un premio en este periódico, que damos también una vertiente de premios para jóvenes promesas, y lo dimos hace un año, que le llamamos Emergentes, porque claro, era una chica que estaba en plena ebullición, pero es que un año después ha salido propuesta y ha vuelto a salir como ganadora, porque está arrasando, ¿no? Basta ver cuando firma libros las colas que se producen
Ya lo puedes decir, ya, es verdad, cada vez que tiene firma de libros son legión sus seguidores, es cierto, sí.
Sí, oye, y eso también nos debe congratular a todos, ¿verdad? ¿No? Como valenciana,
pues sí. O sea,
es fantástico, igual que con el árbitro Lahoz, Mateu Lahoz, ¿no? Que se acaba de jubilar y que también pensábamos que teníamos una asignatura pendiente con él, especialmente este periódico, de reconocer la labor que ha hecho dentro del mundo del fútbol. Todos los que son seguidores del fútbol, yo no soy demasiado, pero a Mateu Lahoz lo conoce todo el mundo, los que les gusta el fútbol y a los que nos gusta menos, ¿no?
Qué raro. Entonces, es que de un árbitro hable bien tantísima gente, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Desde luego, lo bien que lo ha hecho Valenciano, ojo. Ojo,
sí, ¿no? Y con postura.
Fichaje también, ¿eh? De COPE, tengo que decirlo, ¿eh? Como,
bueno, pues,
como analista arbitral.
Bueno, pues si lo tenéis como fichaje, ya te habla de la categoría que tiene como persona y como profesional, ¿no?
Sin duda.
Y es verdad que yo creo que es una persona muy ecuánime, que en una labor tan complicada como la del arbitraje, no es que ha salido bien, sino que ha salido con vítores, ¿no? Y eso es fantástico.
Con brillantez.
Y luego, por último, que hoy llevamos la propia entrevista con él, con Avelino Corma, que ahí yo poco puedo añadir, porque a él sí que le conoce. No solo en la comunidad, sino yo creo que le conoce la comunidad científica europea, debería ser el Nobel valenciano, y bueno, yo creo que el nivel, la categoría que tiene Avelino Corma es brutal, basta decir su nombre y con él ya está todo dicho, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues y este es un poco nuestra plantilla de galardonados con la que vamos a salir a jugar mañana por la noche a las 8 en el Museo de las Ciencias.
Pues va a ser seguramente que todo un éxito. Efectivamente, los nombres son muy destacados. Efectivamente, pues este último que acabas de mencionar, este ilustre científico del que nos podemos sentir todos tan orgullosos. Y bueno, en general, todo lo que hacéis en estos premios es destacar el valor de gente que hace grande nuestra tierra. Así que os felicito por ello y os deseo todo el éxito mañana. Que no falte nadie, como suele decirse, y que una vez más podamos compartir con vosotros pues la alegría de una nueva edición de los premios valencianos por el siglo XXI. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Carles. Mucha suerte vosotros también, que ya sé que vais con el vuelo directo hacia arriba, con lo cual nos congratulamos muchos desde las provincias. Un abrazo, Carles.
Gracias a Jesús Trellis, editor de las provincias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia. 92.0 COPE.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos todavía viviendo los ecos de esos días grandes del mes de mayo, en el que celebrábamos el centenario de la coronación de la Virgen y ese año jubilar. Y hoy tenemos un día muy especial que vamos a compartir todos, pero yo quiero que me lo cuente, que me dé los detalles, don Melchor Seguí, que es el rector de la Basílica. Y además, un día que nos va a recordar mucho, ¿eh?, a esos días del mes de mayo. Don Melchor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que el ambiente es muy similar, ¿verdad?, en el día de hoy. Hemos elegido bien.
Sí, la verdad es que sí, sí. Bueno, pues un acontecimiento tan grande tenía que tener también un epílogo, ¿no? Sobre todo, pues eso, una acción de gracias primero a Dios, evidentemente, y después también a todas las personas, entidades, autoridades, pues que han colaborado para que el centenario, pues, saliera tan brillante como salió todo, ¿no? Uh-huh. Eso es el motivo de la celebración de hoy.
Cuéntame cómo va a ser hoy la agenda, que va a tener también como hito, bueno, pues un par de placas que se van a descubrir, ¿no?, para recordar este acontecimiento.
Pues sí, bueno, primero que nada tendremos a las 7:30 una Eucaristía solemne en la Basílica, presidida por el señor arzobispo, por don Enrique, y cantada también por la Escolanía de la Virgen, en la que están invitados, pues eso, autoridades, las entidades de la Basílica y entidades de todo tipo y personas de todo tipo que colaboraron de tal manera, podemos decir, pues más estrecha en todo lo que fue la organización y la celebración del centenario, ¿eh? Uh-huh. Celebrará la Eucaristía y después, a continuación, habrá una entrega de medallas conmemorativas que se han acuñado con motivo del centenario, que son todas estas personas, autoridades y entidades, ¿no? Una vez termine ya la entrega de reconocimientos, pues ya saldremos a la Plaza de la Virgen y en la fachada de la Basílica se descubrirá una placa conmemorativa, como también la hay de la coronación en la fachada, sí, de hace 100 años, sí, una placa conmemorativa en el centenario. Y a continuación, pues nos desplazaremos en comitiva hacia el Puente Real, donde descubriremos también en el monolito otra placa conmemorativa del centenario, en el lugar donde fue coronada la Virgen hace 100 años, que es donde tuvimos el acto central conmemorativo el pasado mes de mayo, ¿eh? Uh-huh. Y con esto terminarán los actos programados para esta tarde, ¿eh?
O sea, el colofón a un año jubilar que nos ha salido a todos redondo. Yo me imagino que ustedes no tenían ninguna duda, ¿no?, de la respuesta del pueblo valenciano ante la llamada para celebrar a la Virgen.
Yo la verdad es que yo no tenía ninguna duda. Yo soy un poco atrevido también de carácter, ¿no? Pero yo no tenía ninguna duda de que realmente las cosas... Ahora, es verdad que muchas veces hay factores que tú no puedes controlar, claro, y que pueden entorpecer también la celebración de los actos, ¿no? Pero gracias a Dios se trabajó mucho, pues participaron muchas personas y todo salió, pues como todos saben cómo salió, ¿no? La verdad es que disfrutamos mucho, pues fueron unos días históricos para Valencia, para los valencianos. Salimos a la calle y festejamos a la Mare de Déu como sabemos hacerlo en Valencia, ¿no?
Bueno, ese día fue histórico, porque claro, no siempre se puede celebrar un centenario, pero bueno, nos va a quedar primero el recuerdo y luego la posibilidad de que año tras año, que tampoco solemos fallar, bueno, pues en los días grandes de la Virgen, Valencia salga de nuevo a la calle para, bueno, homenajear a la patrona. O sea que eso,
claro,
es,
que sí, hombre,
nos queda para los restos.
Supuesto. El mes de mayo en Valencia siempre es especial, ¿no?, alrededor de la Virgen. De todos modos, yo creo que también el centenario pues nos ha dejado ahí un sabor muy muy dulce, ¿no? Hay muchas peticiones también de visitas de la imagen peregrina, que yo creo que la devoción ha ido a más, ¿no? Las fiestas de mayo, el año jubilar, todo el rato del centenario, pues yo creo que han enardecido a los valencianos, ¿no? En, sí, el amor a la patrona. Ha sido, sí, unos, sí, días extraordinarios de devoción, ¿no? Y creo que todos lo hemos disfrutado, y eso siempre tiene consecuencias positivas en su caso, ¿no? De crecimiento, claro, de la devoción a la Virgen, y dice que la Virgen sea pues un signo de unidad, ¿eh?, de todos los cristianos y de todo el pueblo valenciano, en definitiva, ¿no?
Bueno, de amor a la Virgen y a los demás, que también es un importante impulso a la generosidad, ¿eh? Que también con eso, esa obra social que se llevó, claro, a cabo, claro, que también ha sido todo un éxito.
Claro que sí. Por supuesto, la corona de caridad, que en su momento ya lo dijimos, la impulsamos también, y evidentemente no olvidemos, yo lo dije también en el acto del Puente Real, que la caridad continúa, aunque tenga centenario, las obras de caridad de la Basílica continúan, y de la cofradía, y tenemos estos días, por ejemplo, la próxima semana, la entrega también de las fallas a la obra social de la Basílica, de los, sí, seguidores, de, sí, muchísimas, sí, entidades, y que continuamente estamos teniendo, pues eso, donativos y colectas siempre para las obras de caridad de la Basílica. Eso por supuesto continúa, pero durante el año jubilar y centenario, pues de una manera extraordinaria tuvimos esa colecta llamada Corona de Caridad.
Muy bien. Pues don Melchor Seguí, que también usted disfrute al máximo esta jornada, la de hoy, y esta Eucaristía de Acción de Gracias por ese centenario que fue todo un éxito y que vamos a tener para siempre en la memoria, en el recuerdo, bueno, y físicamente, con esa placa que se va hoy a descubrir. Muchísimas gracias.
A vosotros, gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si tenemos intención o interés en vender nuestras joyas, tenemos que dirigirnos al mejor sitio para este cometido, que es Circa en Valencia. Tengo a Rosa Tomás, que es su responsable, para que nos cuente, bueno, pues qué es Circa y cómo funciona esto de poder vender una joya, un diamante, un reloj. Hola, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Hola, Carles. Muy bien, gracias.
Oye, cuéntame a qué os dedicáis y cómo es ese proceso para vender estas joyas.
El proceso es muy simple. Mira, se trata de que el cliente pueda contactar con nosotros a través de la página web o por teléfono. Concertamos una cita en nuestro despacho. Nunca está a pie de calle. Es un despacho totalmente privado. Se valoran las piezas frente a él, sea diamante, reloj o joya, y se ofrece una oferta de compra en firme que, si se acepta, se traslada un pago inmediato.
Uh-huh. ¿Cuáles son las joyas, diamantes o relojes que más os interesan?
Las que tienen más demanda en el mercado actual de la segunda mano es determinadas marcas de joyería internacional, piezas sin marca, y eso es importante señalar, que son antiguas o son de época, diamantes a partir de quilate, tallas antiguas están muy valoradas, y relojes de colección, Patek, Rolex, Cartier o demás, Piguet.
O sea, marcas que todo el mundo conoce y reconoce, que tienen un gran valor.
Correcto.
¿Cuál es el perfil del cliente que se acerca a vender?
Mira, el perfil de cliente es un cliente que tiene esas piezas demasiado tiempo guardadas porque no las utiliza, no se ubica en su día a día, los hijos no las quieren, ha cambiado su manera de vestir, la joya es moda, la moda cambia y ya las encontramos obsoletas, con lo cual queremos conocer un valor y si nos compensa, pues venderla. Ese es el tipo de cliente. Herencias, separaciones, por supuesto, también son ocasiones en las que el cliente puede decidir vender una pieza.
No, yo, con todo lo que me estás explicando, la verdad es que yo nunca he vendido una joya, pero yo no lo descarto. Entonces, me decías que el proceso es sencillo, ¿no? Y el pago también. Además, se hace online también esto, ¿no?
Sí, para clientes que no están en Valencia o en cualquiera de las otras localizaciones que tenemos en España, hay un servicio de recogida gratuito y asegurado para todos aquellos clientes, pues, que no desean venir o no tienen la facilidad de venir hasta Valencia. Se contacta a través de la página web y ahí iniciamos todo un proceso que, la verdad, está teniendo muy buena aceptación.
Bueno, y ya dentro de poco vais a hacer un evento de compra en Alicante. ¿Esto en qué consiste?
El evento de compra son eventos que ya hemos celebrado en otras localidades. Consiste en dar la oportunidad a todos aquellos clientes que, por cualquier razón, no tienen la facilidad de desplazarse hasta Alicante o encuentran que con los valores es complicado, en un lugar que se da a determinar cuando nos contactan. Durante 2 días hacemos unas valoraciones gratuitas y sin compromiso, in situ, como si estuviéramos en el despacho en Valencia.
Muy bien. Por último, pues ya que estamos, dime dónde me dirijo, la web.
La web es circayewels.com, la dirección es Isabel la Católica número 8, despacho 13, y el teléfono es el 960-665-665. Recomendamos siempre cita previa para nuestros clientes.
Así lo haremos. Rosa Tomás, responsable de Circa en Valencia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama
que estamos todavía celebrando o conmemorando la figura de Nino Bravo en este 50º aniversario de su fallecimiento, este lamentable hecho que, bueno, nos lo quitó pero lo convirtió en leyenda. Bueno, pues dentro de los actos que están celebrando, el próximo día 30 de septiembre, pues va a haber una cumbre, una reunión de Noelias aquí en Valencia para celebrar al gran cantante de Ayelo de Malferit. Tengo al teléfono a Pepe Alférez, que es además de yerno de Nino Bravo, es el marido de su hija Eva Ferri, bueno, pues el organizador de este evento, y nos lo va a contar de inmediato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe?
Buenos días, Carles.
Un placer saludarte para hablar de una de las canciones más emblemáticas de Nino Bravo, Noelia, que provocó en su momento, cuando se sacó al mercado, un boom. Aparte de boom que significaba la figura de Nino Bravo, esta canción, ostras, un montón de padres pusieron ese nombre a sus hijas por Nino Bravo.
Efectivamente, Carles. Pues sí, la verdad es que, aparte del triunfo de lo bonito de la canción y del triunfo que tuvo esa canción, pues conllevó que en esa época, pues los nacimientos de chicas, muchas de ellas, pues en Noelia, efectivamente, sí.
Es curioso, es verdad. No, yo, fíjate, hasta mi hermana también se llama Noelia.
Tiempo que sueño con ella.
Oye, Pepe, explícame un poco cómo nace la iniciativa y en qué va a consistir esta reunión de Noelias.
Muy bien, pues mira, esto se llevó a cabo a principios de año con el motivo de Renfe, hizo un tren completo en homenaje al 50 aniversario, hizo un tren completo de fotografías de Nino Bravo, un ave. Pues hablando con Renfe, pues de hecho, en ese momento, pues surgió la idea, se me ocurrió la idea de, ¿y por qué no intentamos buscar a Noelias y colaboramos? Y todo empezó así hablando y al final, mira, ha llegado a concretarse. Renfe ha colaborado con nosotros, ha puesto a disposición una serie de butacas, de asientos,
¿sí?,
para traer a Noelias desde Madrid, Barcelona. Van a venir desde Madrid y de Barcelona, junto con las de Valencia también, que la hemos convocado. Entonces vamos a hacer una reunión aquí muy bonita. Hemos concretado también con Visit Valencia, el Ayuntamiento de Valencia de Turismo,
¿sí?,
un autobús, y la vamos a hacer una ruta turística por Valencia. Un día muy completo y finaliza aquí en la exposición que tenemos en el Ateneo hasta el 29 de octubre.
Yo sé que se llama Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla.
Esta exposición, que está teniendo mucho éxito, que la gente que quiere recordar la figura de Nino Bravo, podrán acceder, sí, gratuitamente las 100 primeras Noelias. ¿Cómo está eso?
De aquí, de la zona de aquí, pues todas las 100 primeras Noelias que vengan, que enseñen el DNI, por supuesto, pues van a tener el acceso gratuito. Y aparte de que nos juntemos con las que vienen de Madrid y de Barcelona.
Claro.
Y vamos a hacer aquí una reunión muy bonita, efectivamente.
Yo supongo que siendo como eres marido de Eva Ferri, en casa, en más de una ocasión, os habéis preguntado, ¿no?, cómo algunas canciones han trascendido tantísimo, algunos de los éxitos de Nino Bravo, y este particularmente. Noelia es un nombre que hasta que esa canción salió a la luz no era muy común, Y a ver, el boom que se produjo en los años 70, bueno, incluso posteriormente, ahora es un nombre bastante, bueno, bastante corriente, vamos.
Yo creo que el que le hizo famoso fue Nino Bravo con su canción, y efectivamente a partir de los 70 está de moda y es un nombre muy muy común.
Déjame contar una pequeña historia sobre el nombre de Noelia y del compositor. Sí. Pero es una historia real. Sí. Noelia es una mujer real que se llamaba Genoveva Noelia Alfonso Cabrera, una mujer de Tenerife, que ganó el título de Miss España y de Miss Europa.
Eso es.
Y que conoció al compositor Augusto Algueró en un evento.
Eso es.
Este hombre fue, aparte de compositor, para la gente lo ubique, marido de Carmen Sevilla. Antes se enamoró de ella y le escribió esta canción. Bueno, Nino Bravo la interpretó magistralmente y hasta hoy.
Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella va a la espalda y se va.
Sí. Oye, ya para ir concluyendo, te quiero también preguntar por los conciertos que se están haciendo en homenaje a Nino Bravo. Tengo entendido que se va a repetir uno que fue todo un éxito, en el que también Eva cantaba, ¿no?
Efectivamente, sí. Este domingo pasado se llenó por completo un mes antes, en el mes de agosto ya estaba prácticamente vendido, y lo que tuvimos que hacer es repetir otro para el día 7 de octubre, que se llenó, se completó en 13 días. Yo creo que el Ateneo Mercantil
no vaya.
Dice que no ha hecho récord, que ha sido el récord de llenar su auditorio, su teatro en tiempo. Vamos, están alucinando con con el tema de los conciertos y muy bien, sale la gente, salió muy contenta el domingo pasado, fue muy emotivo que ver a su hija cantar con él, que hace también pues un espectáculo de una canción que canta con él a dúo, así que todo muy emotivo, la verdad que sí.
Bueno, podemos, ya es tanto como dices tú, todo vendido, pero recordamos que el espectáculo pues cuenta con Eva Ferri, hija del artista, la gente ya lo sabe, que está acompañada en el escenario por Felipe Garpe, un grandísimo cantante, además que evoca fabulosamente bien la voz de Nino, y por Sheila García, interpretando, como digo, las canciones más exitosas de Nino Bravo.
Recordaros que la exposición está hasta el 29 de octubre.
Vale.
Vale, para que podáis, todos tus oyentes puedan visitarla, que van a disfrutar de Nino Bravo de los años 70, de la época, y van a pasar un rato muy agradable.
Seguro que sí, siempre está muy bien escuchar a Nino Bravo en cualquier momento, en cualquier ocasión. Escuchas un ratito cualquiera de sus canciones y ya echas la tarde, porque nunca se cansa uno de escuchar la voz de Nino.
Eso es, eso es.
Pepe, muchísimas gracias. Mucho éxito.
Un placer. Luego.
No sé qué hará, ni si vendrá.
Mas yo la espero.
Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado.